La Tapadera con Adolfo Arjona.
Bueno, decía que yo que en cualquier país, en cualquier lugar hubieran tenido que dimitir muchos. Aquí, sin embargo, no pasa nada. El secretario de Idea, según Diego Martín Reyes, que yo no sabía que había un cargo orgánico que era algo así como el secretario de Idea.
No estoy muy seguro de cómo se llama, pero creo que algo por el estilo. ¿Sí?
Secretario de Idea, Luis Guerrero, ha estado cobrando durante 3 años más de 2.000 euros como director del Centro Andaluz de Flamenco. Lo divertido de todo esto es que ni lo sabía, ni ha pasado por el centro, ni entiende de flamenco, ni además quiere dar la cara. Este programa la ha invitado para dar su versión y su respuesta es que él quiere cerrar este asunto. Y yo te digo que, ¡ja!, se va a cerrar este asunto. 3 años cobrando 2.000 euros al mes de dinero público y dinero de todos, eso se cierra cuando se aclare. Y alguien tendrá alguna responsabilidad, porque ya no eres secretario de Idea solo. Ahora eres diputado por la provincia de Málaga, como concretamente ha estado en la lista de Alaurín el Grande. Que, por cierto, me dicen que vas a todos los plenos. Que votas y que estás en todos los plenos. Que tu única preocupación es que no termine muy tarde porque no tienes carnet de conducir y tienes que volver como vuelvas, en autobús o mediante el transporte público que sea. Pero ahí estás cumpliendo. Pero tú, diputado, habiendo cobrado... A mí no sé qué os parece, a mí me parece... una sinvergüencería, ¿eh? No sé qué opináis.
Yo voy a hablar un poco.
Vamos a abrir el micrófono a Mario para que no... Eso, no se enfade.
Hola, hola. Ahora, que yo voy a dar un poco de luz porque parece mentira que nos podamos creer esa versión. Cuando a uno lo contratan, aquí, en Pekín, firma un contrato. O es que te contratan y tú de repente empiezas a ingresar dinero sin ni siquiera ir a firmar.
Mario, permíteme. Él parece ser que su versión es que era personal eventual, que estaba contratado por la Consejería de Cultura y que no sabía los términos de su contrato.
Pero ¿cómo al parecer? Vamos a ver. Cuando uno llega a un cargo como ese y firma el contrato, tiene que mirar lo que pone en el contrato. O sea, ¿usted en calidad de qué se le contrata? Pues en calidad de director, tal. Firmo y estoy de acuerdo. No puedo ir 3 años después y decir, yo qué sé, yo no me acuerdo ya de que me contrataron. Por favor, vamos a ser serios. Cuando uno firma un contrato, lo que, pues, creo yo, lo mínimo que puedo hacer es leerlo. O es que este hombre firmó por correo o le firmó algún colega. ¿O esto cómo va?
A ver, Manolo, ¿tú qué piensas? Porque me extraña que no estés con la vena un poco hinchada en este asunto.
No, pues yo os lo voy a explicar. No, a ver, aquí se ha hablado mucho...
En términos coloquiales,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Te he entendido perfectamente. No, yo lo que no... creo que hay que situar al oyente en este caso, y nosotros intentamos situar al lector, en los términos concretos. No es que este hombre haya cobrado 2.000 euros sin ir a trabajar. Que el oyente en este caso puede entender que estaba en su casa tranquilamente en el sofá y cada final de mes le llegaban 2.000 euros.
No.
Él fue contratado como cargo de confianza por la consejería o la delegación, Consejería de Cultura, o la delegación en Málaga. Y la delegación o la consejería pues utilizaría uno de los contratos eventuales que tiene, es decir, en Andalucía puede tener X, no sé la cifra, X plazas de asesores como cargo de confianza y le pagaría por el de el Centro de Flamenco de Jerez, que para mí me parece no una irregularidad, que puede serlo, sino que lo que no quiero que se confunda es que este hombre, al cual yo
¿tú has visto el contrato?
Yo sí, el contrato.
Que el contrato
sí.
Dice que es como director del centro.
Sí,
director, no como personal de confianza del Instituto del Flamenco.
Pero vamos a ver.
Como director.
Eso es cierto. Yo no voy a salir aquí. Pero... Yo no voy a ser el abogado defensor de este señor. Sino lo que digo es, él estaba trabajando, o sea, él iba por las mañanas o por las tardes cuando fuese a trabajar al Centro Andaluz del Libro, trabajando como cargo de confianza para la
Centro Andaluz de las Letras.
De las Letras, perdón. Y la consejería le pagaba pues en base a alguna plaza que tuviera, algún contrato. Eso a mí me parece mal, pero que lo que no me parece bien es que se diga que el hombre estaba en su casa tumbado y que cada...
Nadie ha dicho que estaba en su casa. Estaba contratado como director del Centro Andaluz de Flamenco. Y según tú, estaba trabajando en el Centro Andaluz de las Letras. El Centro Andaluz del Flamenco está ubicado en Jerez.
Jerez, claro.
¿Qué hacía él trabajando en Málaga, primero?
Eso hay que preguntárselo.
Segundo, pero su contrato no era como cargo de confianza.
Habrá que preguntárselo a la consejería.
Claro, claro, pero quiero decir, su cargo no era como cargo, su contrato no era cargo de confianza.
¿Tanto alta dirección?
Era un contrato de director de un centro. Eso es un puesto ejecutivo.
Hay mucha diferencia, ¿eh?
A efectos de, poderes,
a efectos de derechos laborales hay mucha diferencia, a efectos laborales posteriores. Lo dice quien está en situación de desempleo y evidentemente a mí me parece que el gran pecado, que ya hay pecado, pero el pecado mortal... se produce cuando este señor da esta justificación. Es decir, no, yo... Hombre, a mí no me importaría que me ingresaran en mi cuenta 2.000 euros, me daría casi igual de dónde provinieran, sabiendo que estoy ingresando ahí 2.000 euros y ni me preocupo de saber de dónde proceden esos 2.000 euros. Yo creo que la justificación es donde está el pecado mortal. Porque evidentemente, ese señor, como cualquier otro, tiene derecho a que lo nombren. Digo lo nombren, porque eso sería un cargo de confianza. Otra cosa es que sea personal eventual, que tendría una diferencia sustancial respecto de sus derechos adquiridos en materia laboral.
A ver, Diego, ¿a ti a qué te huele todo esto?
Vamos a ver, yo estoy un poco en la línea de Manolo, porque creo que lo que realmente aquí ha pasado, otra cosa es que a mí me pueda parecer censurable, que me lo parece, ¿eh? Lo que aquí ha pasado es que a este señor se le quiere contratar realmente como asesor, un contrato, inicialmente, vamos, con un contrato debiera haberse hecho eventual, como asesor del Centro de las Letras. Probablemente no resultaba posible hacer ese contrato, y entonces...
¿Por qué? Porque no había plaza,
porque no hubiera, porque no se podía contratar, plaza, porque no hubiera provisión de fondo, por las razones que fueran.
Pero no se podía cumplir con la ley.
Sí, efectivamente, vamos, en Román Paladino. Y entonces él artificiosamente y artificialmente se le nombra director del Centro de Flamenco en Jerez.
Artificialmente, quiere decir ilegalmente, ¿no?
Artificialmente.
Y no se le comunica.
No, perdona, claro que se le comunica. Sí. Seguramente, como tú muy bien dices, probablemente ni leyó el contrato, lo cual hizo muy mal, ¿no? En no leerlo. Él recibe el pago de una nómina, perdóname, él recibe el pago de una nómina. Si vemos la nómina de, por ejemplo, de la Consejería de Cultura, vemos que como se compone de un número muy largo, y el último de los números, también pasa en el Ayuntamiento, el último de los números es el que identifica el organismo pagador. Ese número no entiende ni Dios, vaya por delante. Es decir, se le estaba pagando el Centro de Flamenco para que desempeñara realmente unas funciones en el Centro Asesor de las Letras y nominalmente, sin embargo, figuraba como director.
¿Eso no se llama fraude?
Eso se llama, tiene muchos nombres, y por eso he dicho que a mí me parece censurable. Pero no me parece tan censurable con respecto a Luis Guerrero, que debió de leerse el contrato y no debió de firmarlo en esas condiciones y todas estas cosas. Me parece muy censurable en quien hizo esa operación.
Eso también, por supuesto.
Quien hizo esa operación. Esa persona, quien hizo esa operación, que yo creo que en ese momento era el consejero de Cultura, el que lo fuera en ese momento, todos sabemos quién es.
Luciano Alonso.
Sí, Luciano.
Bueno, vamos a hablar del nombre y apellido.
Sí, bueno, Luciano, Luciano Alonso soluciona algo que interesaba resolver de esa manera, y lo soluciona de una forma artificiosa, que naturalmente encierra, desde mi punto de vista, una cierta ilegalidad.
Pero Diego, perdón.
Ilegalidad, pero llego a la conclusión con Manolo. No es que este hombre estuviera tirado en su sofá. No, pero... Estaba trabajando en un sitio y cobrando por otro. Ese es el resumen.
¿Quién controlaba si realmente no estaba?
Está hablando de una institución pública, ¿eh?
Pero, sí, claro, exactamente, que es una gran chapuza.
Entendemos, yo creo que en vez de muchos circunloquios podemos ceñirnos a los hechos. Los hechos son los siguientes. Se entiende que quien recibe una percepción económica permanente, constante, más o menos fija, y sobre todo de las arcas públicas, tiene que tener a X emolumentos, X responsabilidad y X trabajo. El problema es que este señor recibe una cantidad por un trabajo que no ejerce. Ese es el problema.
Y que está ejerciendo otro.
No, pero vamos a relajarnos
ese
un
trabajo,
poco.
Ese trabajo, que... si es director de no sé qué del flamenco, ese señor, sí, ¿cuántas
Julián,
veces ha estado
Julián,
en su puesto
que no estoy,
de trabajo?
Que no estoy defendiéndolo. Me parece muy sensible.
Si recurrimos al derecho laboral, al del cual yo no soy especialista, no sé si. Tampoco, pero bueno, tú seguro que tendrás un poquito más idea que yo.
Hombre, espero.
Por ejemplo, si un trabajador está trabajando, vamos a poner, en una televisión. Pero está contratado por una lavandería. Te pongo este ejemplo porque yo, no en mi empresa, pero conozco un caso de hace años. El juez, en su caso, nunca imputaría al empleado, en todo caso al empleador.
Claro.
¿No? Entonces, claro. Aquí el responsable es la consejería.
Claro.
No tanto el trabajador. El trabajador se le pueden achacar temas morales, éticos.
No, perdón. No es lo mismo. No es lo mismo. Estás poniendo un ejemplo que no me vale, porque estamos hablando de una institución pública y del dinero de todos.
Autónoma. Efectivamente.
Porque el problema no es solamente el fraude de ley que ha habido quien lo haya cometido. El empleador y el empleado. Eso de que no, Luis Guerrero, el que fragua las ideas que no se leen los contratos, ja, yo me río de eso. Por muy bohemio, por muy de izquierda y por muy rapsoda que sea.
Sí, pero perdona.
Porque si los 2.000 euros al mes sí que lo ingresaba la cuenta. Lejos de eso, el PSOE lo mete en una lista en las elecciones municipales en Alaurín el Grande y además le nombra diputado y forma hoy parte de la corporación.
Si se hubiera leído el contrato, hubiera sido consciente y no hubiera dicho la tontería que dijo cuando es interrogado. Yo no sé.
Pero yo creo que el error es, ahora que es cargo público, ahora la pregunta que surge es, una persona que es cargo público y que ha hecho esa operación, ¿puede seguir siendo cargo público?
Esa es la pregunta.
Ahí donde yo quiero ir.
Esa es la pregunta.
Y ahí estoy de acuerdo con vosotros en que existen dudas razonables de que una persona que ejerce un cargo público,
que no se lee sus papeles,
no debería haber hecho o haber permitido lo que...
Pero permitidme que yo, por mi
experiencia en ese sector público, defienda que...
A Diego también le cuesta.
El conocimiento de la ley exime su cumplimiento.
No.
A Diego también le cuesta...
Como no leí de los papeles...
Yo lo comprendo. Si Luis Guerrero es el ideólogo del partido y él forma parte de un partido que le cueste y que quiera decorar esta conversación, porque el nudo gordiano del asunto, querido Diego, es precisamente ese. Él es un cargo público hoy. Ese es el problema. Lo que afecta al derecho laboral, que lo diriman en los tribunales laborales.
Hasta ahora hemos hablado de lo que ha pasado. Si quiere, ahora hablamos de cuál debe ser la reacción Mi reacción en este momento, yo abogaría en este momento porque este señor dejara sus responsabilidades públicas.
Correcto.
Primero, ¿quién autoriza sus vacaciones? Segundo, las dietas que ha cobrado, las ha cobrado por hacer acciones del Instituto de Flamenco.
¿Qué dieta? Dieta no se ha hablado aquí.
Habrá viajado, habrá ido a algún sitio. Estamos hablando solamente de que ha ido a trabajar a un sitio sin saber muy bien dónde iba. Ahora, como empecemos a tirar del hilo y empezamos a ver realmente
si hay que tirar del hilo, se tira el hilo. Pero no diga que se ha cobrado dieta porque tú eso no lo sabes.
Pero es que era normal. Justificaría que en alguna ocasión este señor ha hecho su trabajo, pero el problema es que al parecer no se constata ninguna prueba de que haya ejercido en algún momento su trabajo.
Eso nadie lo está discutiendo.
El tema de la dieta es muy simple. Estaban haciendo funciones para la consejería. ¿Alguna vez habrá tenido que ir a Sevilla? ¿Alguna vez habrá tenido que ir a algún sitio? ¿Cómo se ha pagado eso?
Estaba haciendo funciones del centro asesor de las letras.
¿De las letras de Andalucía?
En Málaga. Y probablemente no tuvo que ir a Sevilla para nada.
Nunca, en 3 años.
En concepto de director escuela del Centro de Flamenco, no tuvo que ir porque ni él lo sabía.
No vamos a pensar al contrario, que cómo se le paga a un trabajador.
No vamos a pensar que la
este señor ha estado desempeñando unas funciones en el Centro Asesor Laboral con un nombramiento espurio en el Centro de Flamenco. Y eso está muy mal.
No vamos a pensar
y eso está
que a la
muy
postre
mal. Pero ha estado trabajando. Ahora no me hable de que ha cobrado dieta, porque de eso no hablamos.
Al final podemos concluir a lo mejor que estamos hablando de la utilización de las arcas públicas para de alguna forma pagar unos servicios que el señor a lo mejor presta como secretario de ideas del partido.
En vez de hacer
su propio trabajo vinculado a esa administración
pública.
Esa
es la cuestión. Si todo esto obedece a que además de trabajar en el Centro Asesor de las Letras, estaba desempeñando una función que el partido no podía remunerar y que compensaba con este nombramiento. Hombre, si esto es así, que esto es una hipótesis que tiene cierta verosimilitud, pues peor que peor. Pero peor que peor, sobre todo para quien, disponiendo del boletín oficial de la Junta de Andalucía, hace nombramientos que sabe que no se van a corresponder con la realidad. Yo por eso digo, hombre, Luis Guerrero, una actuación decorosa no ha tenido, desde mi punto de vista, no. Pero la responsabilidad principal no está en esa persona.
Venga, pues vamos a dar un pasito adelante. Ya está claro que tú señalas claramente a que...
A quien lo nombró.
Manolo habla del empleador con mayor responsabilidad. Llegado a decir incluso que Luis Guerrero es una víctima que cobra 2.000 euros al mes. ¡Víctima!
He ido más allá. He dicho que teniendo en cuenta que hoy es un cargo público,
ahí.
Si en el pasado hizo una acción como la que estamos hablando, pues no puede seguir como...
También lo he dicho yo.
Mañana hay pleno en la Diputación Provincial, se hablará de este asunto. Naturalmente, en el Diario Sur leerán todo lo que ocurre, la cascada de opiniones, como siempre, evidentemente. Y aquí, el lunes que viene, volveremos a intentar que el señor Conejo nos atienda a ver cuál es su impresión del asunto y que el señor Luis Guerrero se ponga al teléfono también y nos cuente cuál es su impresión. Y ojalá, efectivamente, dimita, porque si dimite, señor Chapó. Señor Chapó, en lo que a mí me afecta hoy, Chapó, otra cosa es que habrá tribunal. Hombre, yo espero que haya algún inspector laboral, alguna instancia de la magistratura laboral que actúe de oficio con lo que estamos contando aquí, con lo que ya se ha contado en los medios de comunicación. Este señor ha estado cobrando. Se llama Centro Andaluz de las Letras, no Centro Asesor de las Letras,
no,
Diego.
No, no,
Centro Andaluz de las Letras.
Del Centro Andaluz de las
Porque
Letras.
Ya el lunes que viene también vamos a contar, si queréis, parentescos conyugales. Que también hay. Y lo contamos el lunes que viene. Y ya lo redondeamos todo.
Yo los conozco.
Eso es, ya para que la basurilla se convierta en el... Bueno, vamos a darle trabajo a Paco Delgado Bonilla. También en el Centro de Residuos Sólidos, pues ahí va a tener trabajo Delgado Bonilla. Y a ver el Partido Popular si espabiláis. ¿Dónde estáis como oposición? Este es un asunto de que hay que hacer bandera. Y Ciudadanos tiene que hacer bandera de este asunto. Juan Casa, buenas tardes. No tenemos a Juan Casán, me están pasando a Juan Casán y inmediatamente voy a estar con él al teléfono. Diego, ¿por qué suspiras de esa manera? Me preocupa que suspires de esa manera.
No, yo lo que creo es que, creo que este asunto es muy grave, es grave. No siendo el más gordo de los que hay en el país, ¿no? Ni muchísimo menos, es muy grave. Y yo lo que lamento es que no haya una reacción rápida en estas cosas. Yo suspiraba por lo del Chapó.
Pero
a mí no me parece que sea de Chapó dimitir cuando uno ha hecho algo mal.
No, luego, perdona, que deje de estar ya representándonos, ya.
Pero no es de Chapó.
No, y a partir...
Irse cuando uno ha hecho algo mal no es de Chapó.
No, y luego las consecuencias.
La consecuencia lógica.
No, que haya consecuencias jurídicas, laborales, de todo tipo, las que tenga que haber. Pero que de entrada deje de estar representándonos a todos.
Sí, pero eso me parece bien.
Y eso porque el Centro de Flamenco nos pilla un poco lejos en Jerez. Pero ya también habría que entrar en el Centro de Flamenco que dirigió Vivian Aído en su época.
Sí, efectivamente, yo la conocí siendo directora de ese centro.
Exactamente,
¿sí?
Y que no deja de ser un centro más creado, ¿no? Que con poco contenido creo ahora, ¿no? O sea un coladero. O sea, digo, no un coladero porque harán un trabajo, los funcionarios que estén allí harán un trabajo muy digno, pero me refiero a que era un centro, bueno, pues que ahora mismo ha quedado muy reducido a casi una cosa de documentación muy, muy limitada, ¿no?
Archivo.
Ay, Campos, ponme un poquito de publicidad a ver si encontramos a Juan Casa.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona. Ya se acerca. El viernes 27 de noviembre, Málaga inaugura su alumbrado navideño con los amigos de Universidad de Málaga, Lumon, La Grada Bar y Tapas, SEAT Cormosa, Iluminaciones Jiménez y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. ¡Vamos! ¡No te quedes en casa! ¡Sal a la calle!
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día. Diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Meravente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Vilay.
Ya se acerca.
El viernes 27 de noviembre, Málaga inaugura su alumbrado navideño con los amigos de Universidad de Málaga, Lumon, La Grada Bar y Tapas, SEAT Cormosa, Iluminaciones Jiménez y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. ¡Vamos! ¡No te quedes en casa! ¡Sal a la calle!
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Entramos en la recta final del programa. Quiero pedir disculpas a Juan Casas. Estamos llamando, no hay manera de localizarle ahora. Estaba comprometido a entrar en La Tapadera, pero a una hora diferente. Por tanto, es razonable pensar que ante el incumplimiento explícito mío de no haber cumplido con la hora, el estar en alguna reunión, en alguna cosa, le pido disculpas. Y la semana que viene intentaré que nos atienda para hablar de dos asuntos importantes. Abriremos un debate sobre la municipalización del servicio de limpieza de la ciudad, del IMASA. Atención, porque está habiendo, en fin, yo creo todo un frente por parte de la oposición de izquierdas del Ayuntamiento de Málaga con la intención de municipalizar el servicio de limpieza. Y esto, ojo, nos puede traer a los ciudadanos consecuencias muy importantes. Quiero conocer la opinión de Juan Casay. También quiero conocer su opinión respecto de la petición de cese de la actual directora de la radio y televisión municipal del Ayuntamiento de Málaga, de Onda Azul. Me parece que le tenemos. Juan Casa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, te pido disculpas porque soy yo el que clarísimamente ha incumplido con la hora prevista y estaba contándole a los oyentes ahora que probablemente estabas o te habías tenido que meter en alguna reunión, algún compromiso y que naturalmente asumía la responsabilidad del incumplimiento horario que yo he hecho contigo. Por lo tanto, mil disculpas, Juan.
Ninguna, Adolfo. Lo primero, aprovecho para felicitarle a usted, que sé que mañana es su cumpleaños. ¿Es así o no es así?
Es así, efectivamente.
Bueno, ya sabe usted que cumplir años es todo un lujo y bueno, envejecer y cumpliendo años, eso es bueno.
Bueno, lo primero es... no entremos en detalle. De verdad, admíteme las disculpas.
No,
y Juan,
por favor, no,
yo querría, mira, la semana que viene, si naturalmente la agenda te lo permite, que nos podamos sentar para hablar de un asunto tan trascendental para la vida de Málaga como es, en fin, uno de los gastos más importantes que tiene el Ayuntamiento de la ciudad, como es el tema de la limpieza. Uh-huh. Y el empeño que hay, que no, cuando digo empeño no lo digo en tono peyorativo ni que no sea una buena idea, que precisamente lo que quiero es abrir el debate de la de municipalizar el servicio de limpieza, y me interesa mucho la opinión de quien hoy sostiene, representa al grupo que sostiene al gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga. Y además quiero hablar contigo la próxima semana del cese que habéis pedido unánimemente todos para cesar a la directora de Onda Azul. Esto es así, ¿no?
Eso es así, entre el resto de grupos de la oposición, exceptuando al Partido Popular, que es el partido que está en gobierno.
Bueno, pues hablamos durante la semana a ver si podemos ocupar un tiempo en tu agenda la semana que viene aquí en La Tapadera. ¿Sería posible?
Claro que es posible, Adolfo. Bueno. Ya sabe usted que es un auténtico placer ir a sus estudios, que por cierto son muy bonitos, y bueno, pues comentar y charlar acerca de todos los temas de actualidad de nuestra querida Málaga.
Reitero, mil disculpas.
Nada, Adolfo. No,
discúlpame, Juan, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Juan Casá, el representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, teníamos previsto hoy una conversación con él. Nos hemos ido de tiempo y ha sido imposible. Y bueno, pues frente a tanta corrección y tanta educación y tanto detalle, ha recordado que mañana es mi cumpleaños, no tengo por menos que recibirle aquí encantado la próxima semana.
Y las vistas desde el estudio.
Y las vistas desde el estudio, que también son importantes.
Dicho que es muy bueno envejecer y yo doy fe de que no estás nada
bien. Además, muchísimas gracias.
No hay de qué.
Ni es tan bueno envejecer, por otra parte, también defiendo esa tesis. Vamos con el portavoz de la audiencia. Que la semana que viene también quiero hablar del tema Málaga Valley. Es un asunto también polémico en la ciudad, de la que hablaremos la semana que viene. Carmen Ferman, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los teléfonos y el correo han estado fenomenal.
Bueno, sí. Ahí tenemos a la audiencia con sus temas, preguntando, que ahora vais a enterar de
asuntos que como, por ejemplo, ¿qué?
Para Mario Cortés, la primera pregunta. Supongo que en el partido tienen ya encuestas internas. ¿Cuántos diputados creen que van a sacar el 20 de diciembre en Málaga?
Hombre, sinceramente no tenemos encuestas internas porque una encuesta vale mucha pasta y ahora mismo eso se le deja exclusivamente a Dirección Nacional. Pero yo tengo mi opinión, ya que estamos, pues la digo. Yo creo que rondaremos, como en el mejor de los casos, 4 diputados. Eso significa que hay que hacer un gran esfuerzo a día de hoy para que el próximo 20 podamos subir esa cifra, y no jugamos mucho. Por tanto, yo soy pesimista porque evidentemente los resultados anteriores no han sido buenos y no hay ese apoyo que yo percibía antes, pero evidentemente quedan todavía semanas y espero que mi visión a día de hoy cambie de cara al día 20.
O sea, de 4, ¿y teníais en esta legislatura
6? Eso era mismo como yo lo veo, pero evidentemente hay que trabajar y hay que pedir el voto y hay que y la gente tiene que darse cuenta.
¿Estás pesimista? ¿Eres del sector pesimista del partido?
No, soy de los que creo que hay que trabajar mucho y evidentemente se pueden cambiar.
Tu partido
no
se trabaja, no todo el mundo trabaja mucho, ¿no?
No, todos trabajamos mucho. Lo que pasa es que el exceso de confianza puede generar...
¿Hay gente muy autocomplaciente en tu partido?
Puede haberla. Y para evitar eso hay que trabajar y trabajar duro y que el ciudadano sea consciente de que el Partido Popular de Lugo puede garantizar una autoridad en este país. Mientras tanto, pues habrá que trabajar para que se dé cuenta los ciudadanos de eso. Y precisamente por eso te digo que mi visión son 4 diputados y que espero que equivocarme. Luego hay que trabajar.
La semana que viene el tema de Limasa y el tema de Onda Azul va a estar muy divertido. Confío en que tu agenda te permita venir el próximo.
Sí, no me lo puedo perder. Y luego Málaga Balí también.
Ah, estupendo, fenomenal. Carmen, más preguntas.
Para Diego Martín Reyes, ¿cree que debería haber dimisiones por el tema de Luis Guerrero? Ampliamos la pregunta más allá del propio Luis Guerrero porque el oyente ha preguntado antes de que Diego dijera que debería dejar su función públicas.
Bueno, yo creo, insisto, yo he señalado quien creo que puede ser responsable del nombramiento, que era el consejero en ese momento, que ya no lo es, aunque aún tiene responsabilidades públicas como parlamentario andaluz. Yo entiendo que debe haber dimisiones, no la víctima, entonces sí sería una víctima si el único que dimitiera fuera Luis Guerrero.
La siguiente pregunta para Manolo Castillo. ¿Qué diferencias cree que hay entre la relación entre los socios de investidura PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación?
Bueno, yo creo que es simplemente una cuestión de talante de las personas, ¿no? Yo creo que Gonzalo Sichar tiene una personalidad que encaja mejor con la del presidente de la Diputación y el Elías Bendodo. Y yo creo que es más difícil encajar y trabajar con el alcalde que trabajar con Elías Bendodo, no porque uno sea mejor o peor que otro, sino porque yo creo que el alcalde, acostumbrado a mayorías absolutas en las que él ha gestionado, bueno, como él ha creído conveniente, pues ahora le cuesta más trabajo gestionar dependiendo del voto de Ciudadanos, ¿no?
Elías también tenía una mayoría absoluta.
Pero yo creo que el talante es diferente. Sinceramente lo creo, vaya, que no creo que sea nada malo. Yo creo que Elías, quizá por talante, también por más juventud y por estar más quizá acostumbrado a tener que convencer en su faceta de presidente del PP, yo creo que dialoga mucho más. Yo creo que el alcalde tiene en la cabeza su modelo de ciudad, su modelo de gestión, y yo creo que los principales problemas que han surgido con Ciudadanos y con Juan Casá han sido precisamente por diferencias en el por no ajustarse a lo convenido, por no respetar acuerdos, por eso de decir, bueno, llego a un acuerdo contigo, pero ya veremos, ¿no? Eso es muy, ¿no? Eso aquí está Mario Cortés. Yo creo que es muy del alcalde llegar a un acuerdo, pero luego insistir. Si no le gusta, pues seguir insistiendo y tal. Y yo
sí,
creo
no. La verdad es que no se puede ser más educado y dar bofetones como tortas de algarrobo, como acaba de hacer Manolo Castillo, ¿no? Por razones de edad, dialogante, ha puesto al alcalde de manera muy educada, no, eso sí.
Hombre, no, pero yo creo que es mucho más listo Elías Bendodo que el alcalde mucho más rígido, menos dúctil.
Está Diego arreglándolo ahora.
No lo estoy arreglando, estoy diciendo las cosas como son. Del alcalde no se puede uno fiar cuando se llega a un acuerdo con él. O sea, eso es facilísimo, ¿eh? Eso es así.
Madre mía.
Bueno, mejor que...
Sí, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ya lo dejamos
para... Digo por resumir, es una cuestión de talante...
Lo vas a arreglar ahora.
No, de talante... No voy a decir nada nuevo. De talante de los personajes, ¿no? Igual que también digo que Juan Casá es más complicado que Gonzalo Sichar, ¿no? Gonzalo Sichar se le ve venir más rápido, y lo voy a seguir complicando. Juan Casá, bueno, es más correoso, ¿no? En su gestión.
Menos mal que la tapadera no dura mucho más, porque si no terminamos liándola. Carmen, para Julián.
El alcalde de Sepona dice que hará lo que el partido diga si no puede ser alcalde y diputado. ¿No le parece un caso parecido al de Irene Rivera? Porque al final, si deja de ser alcalde o deja de ser diputado, es engañar a los ciudadanos que le han votado.
Yo entiendo que se da la misma coyuntura que con el tema de cuando el Partido Popular pregona muchas veces que gobierne siempre la lista más votada y que iba a hacer los movimientos oportunos en el ámbito legal para que eso se estableciera de una forma legal. Al final todo queda lo mismo y yo creo que engarza un poco con lo que hemos hablado antes, es decir, los partidos políticos pregonan mucho pero avanzan poco, y yo creo que una compatibilidad como esa el Partido Popular ya debería dar un paso firme de evitar que esa compatibilidad sea posible. quien se dedica a su municipio, quien trabaja por su municipio, debe dedicarse íntegramente a ello, o si no, si quiere dejarlo para dedicarse a la tarea parlamentaria a nivel nacional, me parece perfectamente. Pero el intentar compatibilizar ambas cosas me parece a mí que es una rémora en la política española.
Si se me permite apostillar, en los estatutos nacionales del Partido Popular es incompatible. Así que es que yo no creo que haya más que una discusión absolutamente artificial.
Yo tengo entendido que no, pero bueno.
Yo tengo entendido que está anunciado reiteradamente.
Se ha anunciado en varias ocasiones,
pero... En los estatutos creo que todavía no está plasmado.
Está.
Bueno, yo ya me...
Cada puesto, cada persona, un cargo. Lo dice así.
Sí, pero eso ha sido un pronunciamiento político. Pero yo creo que... Creo, ¿eh? No lo sé. No voy a leer los estatutos ahora.
Disculpadme, no... Evidentemente es una idea que se está barajando para...
No están los estatutos.
No están los estatutos.
Diego, tú dices...
Una persona, un cargo.
Bueno,
pues... Entiendo yo que también afectará a Ángeles Muñoz entonces, ¿no? Como presidenta de la Mancomunidad. Ah, claro. ¿No? Presidenta, no, perdón, como miembro vicepresidenta, ¿no? Creo que es de la Mancomunidad, ¿no?
De municipios, ¿no?
Vicepresidenta,
pero no lo dejemos así. El lunes que viene aclaramos que dice el estatuto del PP. Eso supongo que es fácil de localizar esa información, ¿no?
Sí, está publicado.
Hay que leer solo estatutos, Mario, ¿eh?
Vale.
Por eso lo digo, que yo... De hecho, Juanma Moreno está promoviendo cambiar el reglamento de organización del PP andaluz para evitar estas situaciones.
Porque
en luego,
el estatuto
evidentemente...
de partido en Andalucía no está.
Pero los estatutos andaluces no pueden ir por su bola comparado.
Guarda silencio y la laguna pues se cubre con el estatuto nacional.
La semana que viene, el lunes, aclaramos esta pequeña duda que ha surgido al final, si los estatutos del PP permiten esto de una persona a un cargo o si no lo dice. Mario dice que no, Diego Martín Reyes dice que sí.
Es que tenemos un ejemplo muy pragmático. Paco de la Torre fue senador y fue alcalde y se fue él mismo. Y al alcalde de creo que de Jaén.
Y eso es lo que criticamos.
De la Torre.
Y de Cádiz.
Si se tienen unos principios y si no gustan, pues se tienen otros.
No, lo que quiero decir es que si fuera prohibido por los estatutos, no tiene ningún...
Bueno, la semana que viene lo dirimimos. Aparecen Manolo Castillo, gracias por estar hoy en La Tapadera. Diego Martín Reyes, Julián Romaguera y Mario Cortés. Así es La Tapadera, así entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes que viene a las 5 de la tarde, más Tapadera.